Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con alguien cuya voz seguramente os va a sonar bastante familiar a los oyentes que llevéis bastante tiempo conectados al podcast de Java Hispano. Jorge.
Hola, buenas, buenas a todos, aquí estoy hablando desde Zaragoza.
Hacía tiempo que no se escuchaba tu voz en el podcast Java Hispano, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que más de un año. Estaba en letargo, estaba ahí pues con temas, asuntos personales, ¿no? Y no he podido atender. A ver si este año pues estoy un poco más activo.
Sí, a ver si de vez en cuando te vemos por aquí. Y estamos también con Jaime Carmona.
Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí, sí, estaba pensando que Jorge, es verdad, hacía mucho tiempo que no participó.
Sí, el que lo arrancó, pero ahora un tiempo desaparecido, a ver si recuperamos un poquillo. Y bueno, vamos a grabar este podcast de noticias. Y bueno, el último mes, en el mes de septiembre, la noticia más importante, la verdad no sé si la más importante, pero lo que debería haber sido quizás la noticia más importante, es la celebración de la Java One de San Francisco. La Java One era este evento que en tiempos de San era el, solo había una Java One en San Francisco y era el principal evento sobre Java en todo el mundo. Ahora con Oracle pues ellos tienen Java One en distintos puntos del mundo, ¿no? Que si en Latinoamérica, que si en China, que si en Rusia, que si en India, o sea, es algo que se mueve por distintos puntos del mundo, pero la de San Francisco sigue siendo la más grande. Y bueno, este año la verdad es que a mí, ya durante la propia Java One, aunque la verdad es que estaba con un pico de trabajo y tampoco le estaba haciendo todo el caso que le hacía otros años, pero de todas formas tenía la impresión de que no estaban sucediendo demasiadas cosas, porque no veía muchas noticias que me llamasen la atención, y efectivamente, pues yo creo que ha sido una de las Java One más poco interesantes de los últimos años, ¿no? O sea, la principal novedad es que por fin el proyecto este Avatar, el proyecto Avatar es algo que se habló por primera vez en 2011 y que se volvió a hablar en 2012, y tanto en 2011 como 2012 era completamente humo, rollos de marketing, sin decir qué era, sin publicar nada de código, ninguna herramienta. Por primera vez en esta Java One han publicado el código fuente de Avatar, entonces ya no es completamente humo. Y el propósito de Avatar es conseguir un framework que permita que un desarrollador Java, que probablemente no va a tener mucho conocimiento de JavaScript, ni de CSS, ni de HTML, pues consiga hacer aplicaciones HTML5. Para ello, pues el framework se va a ejecutar en un contenedor Java E7, tiene que correr sí o sí sobre una máquina Java 8, y va a tener un modelo de componentes, que yo creo que no será algo demasiado diferente de Java Server Faces, para definir lo que sucede en la capa de presentación, pues los típicos efectos allá se va a emplear el expression language, y el framework va a emplear técnicas Redge y WebSockets para estarse comunicando con el servidor. Todavía no es algo que esté en una versión estable, pero bueno, por fin ha dejado de convertirse en puramente humo, ¿no? y transformarse en algo concreto, y a ver dónde termina. Otras cosas en las que se ha hecho énfasis una vez más es en Java FX, que es el futuro, que está listo para aplicaciones empresariales y bla bla bla. O sea, Oracle sigue empujando Java FX y diciéndonos que eso es lo mejor de lo mejor. Yo sigo sin verlo en absoluto claro, en parte por todos los problemas de seguridad que hay con el plugin Java, del cual el plugin del navegador Java, del cual depende Java FX, y en parte porque, o sea, está bastante claro, creo yo, que cada vez se está moviendo más la web de modelos sí, hacia HTML5, y incluso Adobe ha reconocido que a largo plazo pues Flash no va a tener continuidad. Ya no hablemos de Adobe Air y otras cosas de ese estilo. Microsoft abandonó su Silverlight y aquí parece que está Oracle, ¿no? Pues intentando copar este nicho que la demás gente está abandonando, y curiosamente ahora con dos productos que competirían el uno contra el otro, porque en principio entiendo yo que Avatar y Java FX tendrían un solape bastante importante, tendrían un solape bastante considerable para todas las cosas que serían las típicas rich client applications conectadas a internet. Entonces, respecto a Java FX, la verdad, o sea, realmente ninguna noticia destacable, ninguna novedad destacable, más que siguen haciendo ruido. Y la otra noticia, lo que sí ha sido sorpresa, aunque esto es una curiosidad, es algo que no va a tener mucho impacto en la plataforma, es que han anunciado un tablet para construirse uno mismo en casa basado en Java, que tiene pues la versión de Java SE empotrada, la Java SE embedded. tiene un procesador Raspberry Pi y es pues básicamente una tableta para uno montarse por sí solo comprando piezas en la tienda y poner a funcionar. De hecho, hace poco, que aunque en la Java One la anunciaron, creo que un poco después de la Java One fue cuando publicaron toda la documentación que te permitiría a ti montarte este tablet, que es un tablet, que es un trasto, es un armatroste y vamos, es algo para jugar, no va a ser tu tablet de verdad, ni nada por el estilo, sino que es puramente un experimento. Uh-huh. Y bueno, por ya cerrar un poco las cosas de la Java One, decir que Oracle ha hecho énfasis en que Java 8 va a ser una revolución dentro de Java y no va a ser una evolución, según Oracle, y en esto pues sí que se le puede dar la razón, pues desde 2004 en Java no ha habido ninguna versión de Java que fuese bastante revolucionaria, ¿no? En 2004 salió Java 5, fue cuando se añadieron todo el tema de, por ejemplo, el generics, autoboxings, varars y cambios bastante importantes dentro del lenguaje. La versión anterior, que yo diría que fue revolucionaria, pues pudo ser el Java 1.2, que en aquella se usaba otra nomenclatura, que es cuando, por ejemplo, se incluyó Swing. Pero bueno, que desde 2004, pues Java 6, Java 7 han sido versiones evolutivas. Y según Oracle, pues Java 8, gracias a las lambdas, que es básicamente la principal novedad que va a traer, porque al final todo el tema de la modularidad se ha caído para Java 9, pues va a ser una revolución. Pero bueno, que realmente de cosas concretas, tangibles, que puedan tener impacto ya, la única novedad es el proyecto Avatar, que tampoco es completamente nuevo porque llevamos ya 2 años escuchando hablar de él. Pero bueno, no sé, o sea, mi impresión final es como un poquito de decepción y de pocas novedades dentro de lo que ha sido la Java One este año. No sé qué te ha parecido a ti, Jorge, si tú tienes una impresión diferente o...
A mí el hecho de que, por ejemplo, la Java FX lleven ya tres o cuatro años publicando que la Java FX, que eso va a ser la bomba, yo creo que ya, a ver, pasa como, siempre digo que en los proyectos, cuanto más grande es un proyecto, poner una cosa más, o sea, poner añadidos más, cuesta mucho más, ¿no? Es como tener un perchero lleno de abrigos, ¿no? Pues no es lo mismo poner un abrigo cuando el perchero está vacío que cuando está lleno de abrigos, ¿no? Cada vez cuesta más, ¿no? Entonces, el tema de, por ejemplo, que lleven 3 años o 4 años anunciando Java FX, que esto va a ser, cuando seguramente esa tecnología ya se está quedando obsoleta, en el sentido de que HTML5, todos los frameworks y todo están tendiendo hacia HTML5, pues yo creo que está siendo un error, ¿no? Pero bueno, esa ya es mi opinión particular, que yo no sé predecir el futuro, ¿no? No sé cómo va a suceder eso. Pero sí que es interesante que hagan proyectos de cero. Es decir, el problema es muchas veces la compatibilidad con que tienes que llevas detrás un elefante, ¿no? Llevas ahí mucho peso y tienes que estar haciendo cosas, pero que también funcionen con lo anterior, ¿no? Y muchas veces proyectos que son de cero, que empiezan de la nada, ya se adaptan mucho mejor a la nueva tecnología porque no tienen que estar lidiando con tecnología pasada, ¿no? Entonces, todo lo que sean proyectos que sean compatibles con todo lo anterior, pues toda esa tecnología que tienen anterior y muchas veces obsoleta, les es un freno, ¿no? Para poder evolucionar. Por eso, quizás en ciertas tecnologías implica pues que tenga que ir tan despacio, ¿no? Y pues que tienes que ser compatible, etcétera, etcétera. Y yo creo que pues proyectos como el proyecto Avatar igual puede ser más interesante, ¿no? O pueden ir mucho más rápido porque es un proyecto que no lidia con tecnología anterior. Entonces, no sé, yo creo que es normal que Java FX se retrase tanto, pero yo creo que si intentan avanzar por ese camino, que no significa que sea malo, ¿eh? Es decir, también muchas veces el quedarte donde estás es un buen estado, ¿no? Pero bueno, el avanzar en proyectos pequeñitos también puede ser muy interesante, y no el super macro proyecto, que esto va a ser la revolución, ¿no?
Yo, bueno, no sé, habla tú, Jaime, ¿qué te ha parecido la Java One este año?
Hombre, yo creo que desde que Oracle ha cogido Sam, pues yo lo creo que un poco lo que buscan es, o sea, tampoco lo conozco muy bien, pero sí que escucho un poco a David Bonilla y cosas así de años anteriores, y lo que buscan es un poco como marcar un poco las pautas y establecer un poco de control, ¿no? Yo sí que veo que lo están enfocando todo a Java 8, que hasta Java 7 lo que han ido es estabilizando las cosas y un poco haciéndose con todo el tema de la tecnología, y sí que parece que en Java 8 pues quieren meter más cosas, ¿no? De Lambda y cosas así. Lo que es el framework este que habéis comentado, que ahora no recuerdo el nombre, el framework este de
Avatar, como la película de los gigantes azules.
A mí me ha sorprendido mucho, la verdad. O sea, es una cosa que sí que me ha llamado, ha sido como una especie de salto, ¿no? Porque, joder, dice, no, esto va enfocado a los desarrolladores que no saben de JavaScript y cosas por el estilo y tal. Digo, joder, si se supone que un desarrollador, si le interesa la tecnología, va a tener que aprender. No podemos hacer tampoco las cosas fáciles y hacer las cosas fáciles y tal, pero bueno. Eso también es un poco una opinión personal, ¿no? Y bueno, con lo que comenta Jorge, sí que es cierto. O sea, los proyectos grandes es muy difícil meter cambios, pues porque en cuanto mueves una pieza se te cae todo el chiringuito abajo. Y eso, pues nada, yo ahora, por ejemplo, estamos con un proyecto bastante grande que lleva mucho tiempo. Y claro, según uno entra de nuevo y dice, no, esto hay que poner HTML no sé qué, hay que poner tal, hay que poner otro, hay que poner lo de más allá. Pero en cuanto empiezas a entrar en la rueda, es alucinante, porque en cuanto cambias una pieza se te va todo lejos, el nivel de cambiar la innovación es muy complicado. Y sí que en proyectos nuevos es lo que dice Jorge, que es mucho más fácil meter cosas nuevas o ideas nuevas, ¿no? Del aprendizaje que hemos tenido, sin haber, digamos, desarrollado nada, pues hacemos cosas desde cero, y entonces los proyectos nuevos siempre son más fáciles de adoptar, pues nuevas tecnologías o nuevas innovaciones, y los antiguos pues es más complicado. Yo con el tema de JavaFX, yo lo miré un poco, a mí me parece una tecnología muy chula. Sí que es cierto que esto no está orientado al tema de la web, que ahora está bastante en auge, pero a mí a nivel de escritorio es una cosa que me parece bastante bastante chula. Y yo no, o sea, sí que hay muchas críticas y mucha gente que opina que no va a ir hacia adelante, pero a mí, yo sí que es una tecnología que me parece muy interesante, porque es tecnología de escritorio, no es tecnología web. Y dentro de esa tecnología de escritorio, pues es otra manera de trabajar, aunque ahora pues con el tema de iPad y con temas así, o sea, el tema que todo va orientado al tema web, quizás es un poco más complejo que se pueda meter o que pueda resistir un poco la corriente que hay, ¿no? Pero a mí sí que me parece muy chulo. Es decir, yo he visto aplicaciones con JavaFX que en otros frameworks, hombre, tampoco soy un experto en HTML5, ¿no? Conozco un poquito, pero yo creo que sí que puede, que es una alternativa buena, aunque ahora sí que es cierto que no está, digamos, no está en la mejor posición y que es una apuesta de Oracle que les va a implicar resistir y defenderse, pero yo sí que me parece que se pueden hacer cosas chulas, ¿eh? Con esa tecnología.
No es que no se puedan hacer cosas, pero bueno, o sea, vamos a ver, por un lado, hay el hecho de que está más cerca de los 4, Jorge, que de los 3 años que llevan con JavaFX, y yo no veo que termine de despegar. Uh-huh. Está el hecho de que qué tecnologías compiten con JavaFX directamente, qué son los equivalentes, pues cosas como todo lo que es Adobe Air, o cosas como lo que eran Silverlight de Microsoft. Han discontinuado esas ofertas. En el caso de Microsoft, completamente Silverlight está completamente descontinuado. En el caso de Adobe, ha dejado claro que el futuro de sus herramientas va por compilar a HTML5 sus proyectos y no compilar a Flash y sobre el Adobe, sobre el runtime de Air. Entonces parece que hay un consenso bastante generalizado de que el futuro de este tipo de aplicaciones RIA va por el HTML5. Y cuando estas compañías que ya estaban desde hace más años en este nicho lo están abandonando y están tirando la toalla, viene primero realmente Sun, porque esto es algo que ya Oracle heredó de Sun, pero primero Sun y después Oracle, vienen a apostar por esta cosa que yo lo veo como un dinosaurio, en el sentido de que es la gente, todo el mundo está yendo hacia HTML5 y hacia la web y hacia no tener que instalar ningún plugin en el equipo, y esta gente va por la línea de instalar plugins. Con el plugin Java está el gordísimo problema de seguridad, que es algo que va bastante en contra de JavaFX. Montones de expertos de seguridad recomiendan que desinstales Java, o por lo menos que desactives el plugin en el navegador web, con lo que se carga totalmente JavaFX, no funcionarían esas aplicaciones. Y vamos, al margen de todos estos temas de, bueno, que creo que no es la tecnología adecuada y que están tratando de correr una carrera que el resto de los competidores la están abandonando, al margen de todo esto, pues veo bastante inconsistente el mensaje que tienen ahora mismo, porque cuando uso yo Avatar y cuando uso JavaFX. Porque tienen un solap enorme. Los dos son para hacer aplicaciones que se distribuyen por internet y que van a ser más ricas que la típica aplicación de HTML4, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo uso uno? ¿Cuándo uso otro?
Pero eso no es malo, el que tenga tecnologías que sean o uno o el otro. Es decir, yo lo veo bien que tenga opciones para desarrollar.
Es confuso, sí. O sea, para desarrollar es confuso. Y bueno, luego con JavaFX hay otro pequeño detalle, ¿no? Y es que el hecho de que, dime tú qué aplicaciones JavaFX tiene Oracle. Uh-huh. Ninguna. ¿Cuáles tiene con Swing? NetBeans y JDeveloper. Alguna uh-huh. más también. pero entre ellas NetBeans y JDeveloper. Así que si tú me preguntas qué va a existir de aquí a 5 años, Swing o Java FX, pues mira, yo no los veo moviendo todo NetBeans y todo JDeveloper a Java FX. Así que yo creo que de aquí a 5 años vamos a seguir teniendo Swing. Java FX podría haberle pasado a esta versión de Java FX lo mismo que le pasó al Java FX 1.0. ¿no? Que lo tiraron por el cubo de la basura y se quedaron con parte de las librerías, pero tiraron con el lenguaje y cambiaron completamente el lenguaje de Java FX Script por sintaxis Java. Entonces, o sea, no sé, yo no entiendo que esa carrera merezca la pena correrla ahora. Ya pasó el tiempo de los plugins en el navegador y no, o sea, por un lado de palabra hablan mucho, pero tampoco ellos hacen nada con Java FX.
Sí, yo creo, a mí me viene a la cabeza un capítulo de IT Crowd que tiene que hacer una presentación a los inversores y hace, esto es internet, ¿no? Y cuando se pensaba que todo el mundo se iba a echar a reír, hace todo el mundo, oh, espectacular. O sea, es un poco el hecho de decir, no podemos decir que Java FX, o sea, que tenemos que seguirlo, por el hecho también muchas veces de inversiones y de temas ajenos a la parte técnica, ¿no? Quizás.
Yo no sé, Jaime, si te ha cambiado un poco tu impresión o sigues...
no, hombre, es que yo creo que son cosas diferentes, ¿no? O sea, yo entiendo tu punto de vista donde, bueno, pues yo sí que veo que Oracle por dentro está como un proceso de cambio, ¿no? O sea, que ahora no están en una línea de estabilización, sino que pues ha venido el señor del dinero, ha comprado la empresa y entonces está intentando organizarse por dentro, ¿no? Es un poco lo que yo puedo intuir y dentro de eso, pues igual la apuesta de Java FX pues es una apuesta, no sé quién la lleva hacia adelante, la verdad, pero que para ellos será, dirán, no, es que esto está bien. Hombre, yo comparado con Swing, con Java FX, pues evidente, Swing tenía fallos de los cuales habrán aprendido y los componentes visuales de Java FX a mí me parecen muchísimo más avanzados que los de Swing, la verdad. O sea, es como el hermano mayor de Swing y en ese sentido yo sí que discrepo en cuanto a aquellos quizá más adelante, aunque les costará, puedan llevar los IDEs como NetBeans y Developer, lo puedan llevar a eso y además que ganarían mucho en el aspecto visual. Yo te lo comento porque las aplicaciones que he visto en NetBeans, además hay ejemplos de Java FX y hay ejemplos de aplicaciones que son una pasada. O sea, yo sí que recomiendo a gente que tenga interés, yo te digo, porque a partir de ahí dije, ostras, esta tecnología pues sí que puede dar que hablar, ¿no? O sea, ahí en lo bueno que tiene NetBeans es que cuando tú abres nuevos proyectos pues tienes un montón de ejemplos de tecnologías que ellos utilizan y entre ellos hay bastantes ejemplos de Java FX que va a ser muy fácil de instalar, sí que es lo que dices tú, lo de plugin de Java y todo eso, pues que evidentemente ahí van a tener que mejorar bastante, pero que van a contracorriente, eso está claro. O sea, ahora mismo pues hay un montón de compañías que van en la dirección de HTML5 y cosas parecidas que va a tener bastante potencial, pero no sé, o sea, yo como tecnólogo que me gusta la variedad y tal, pues sí que me parece chulo, la opción, sinceramente, y creo que se pueden hacer muchas cosas. Otra cosa es que no sea la tecnología primordial, ¿no? Pero
yo también he visto muchas cosas muy chulas hechas con Java directamente, o sea, con Java SE, con el Swing de toda la vida, pero de hecho yo, sobre todo ejemplos reales, yo todavía, para sobre todo con fines didácticos, uso bastantes Applet Java, que hay colgados en un montón de webs de universidades para ilustrar ciertas cosas. Yo no uso ninguna aplicación Java FX, y es que no sé apuntar a ninguna aplicación, ya no de Oracle, ¿vale?, sino de cualquier cosa. O sea, ¿dónde hay una aplicación Java FX? Porque aplicaciones Swing, al margen de IntelliJ, NetBeans y JDeveloper, te puedo decir que aplicaciones Swing son Minecraft o Azure, el cliente para BitTorrent, pero es que dime tú una aplicación Java FX que se use la gente.
Yo aquí hay un tema que me gustaría comentar sobre Java FX, ¿hacia qué tipo de público, es decir, ya el usuario final, va orientado? Es decir, ¿va a grande público o a pequeño público? Porque las ventajas que tenía Java FX era que a nivel visual era espectacular, por lo cual yo entiendo que eso tiene que ir a proyectos en el que la masa crítica es muy alta, ¿no? Es decir, que hay muchos usuarios que van a utilizar esa aplicación, ¿no? O sea, porque cuando una aplicación la va a utilizar pocas personas, interesa más las funcionalidades que lleva que el aspecto visual. Entonces, cuando un producto, tú desarrollas un producto para una masa, digamos, grande, tú lo más importante es que el cliente final, que el usuario final, tenga las menores molestias posibles. En ese sentido, el instalar un programa en tu ordenador o el hecho de instalar un plugin en el navegador. Puede ser una molestia y bueno, ya no hablemos del tema de seguridad, que bueno, eso ya es otro tema, ya aparte de lo que es la máquina virtual de Java con los plugins, etcétera, etcétera, con los applets y todo lo que ha habido este año con el tema de la máquina virtual de Java, que noticias malas ha habido un montón.
Pues hombre, está claro lo del plugin, sí, lo de la seguridad sí que es un, pues es un elemento a tener en cuenta que van a tener que mejorar, vamos, y que eso evidentemente a la gente le genera inseguridad. Si eso no lo mejoran, pues esto no es más fácil que la tendencia. Además que la tendencia es la movilidad. Yo sí que veo que hay más tendencia hacia pues HTML5, la movilidad, la programación en la nube, todo eso, y de repente pum, una tecnología de escritorio. O sea, yo lo digo porque yo en su momento fui de Swing y bueno, siempre me gustó toquetear cosas aquí a nivel local y o sea, a mí particularmente me gusta, ¿no? Me parece bonito ahí el hecho de tener ahí ventanas en tu ordenador y cosas así, y pensé también que bueno, si han aprendido de la experiencia de Swing, pues puede ser un framework ahí, una tecnología a tener en cuenta. Sí que pues es lo que dice Abraham, que parece un poco dinosaurio esto, es decir, tienes que instalar un plugin, tienes que instalar no sé qué, y eso es un poco quizá cosas que van un poco contracorriente, ¿no? Por eso digo que si quieren que esto despegue lo van a tener que defender, pues, y van a tener que defenderlo con fuerza. O sea, yo sí que le veo cosas, pero que sí que va un poco en contra de la tendencia actual.
Bueno, quizás no movemos ya la siguiente noticia porque llevamos ya un montón de tiempo de este, pero va sí. A Java FX, que encima esto era la Java One, pero bueno, nos hemos ido por ahí. Entonces, si tal, movámonos a la segunda noticia.
Bueno, hablando de proyectos que van al garete, la siguiente noticia habla de, bueno, el título es BlackBerry ha muerto y Nokia está en manos de Microsoft. Ha llegado el momento de asumir el fin de Java Micro Edition. Y bueno, dado las circunstancias de cómo está evolucionando el mercado en el desarrollo de aplicaciones móviles y de dispositivos móviles en general, la tendencia o lo que está ocurriendo es que mucha gente se está, pues eso, los dispositivos Android y bueno, iPhone hubo un momento de boom, ahora está bajando un poco, es decir, Android le está comiendo mucho terreno de manera peligrosa a iPhone, de manera que ya tendrán que empezar a bajar un poco el precio de los iPhone. Pues otras empresas como BlackBerry o Nokia, o sea, que apostaron por Micro Edition, pues se están quedando sin pastel y prácticamente pues no están vendiendo nada, ¿no? En el caso de Nokia ha sido interesante porque Microsoft compró por 5.000 millones de dólares de euros, que es unos 7.000 millones de dólares, la división de dispositivos móviles de Nokia, y con ello pues ha habido muchas especulaciones pues en las redes sociales, en las noticias, sobre si ahora Microsoft y Nokia van a sacar, o sea, van a competir contra Android mejor, porque ahora estarán aliados. Bueno, eso es una cosa que habrá que ver, ¿no? Si conseguirán entre Microsoft y Nokia competir con Android, o simplemente Microsoft lo único que quería era las patentes de Nokia, pues para poder cobrar, ¿no? O sea, habrá que ver cómo evoluciona esa fusión, esa unión de la compra de la división de dispositivos móviles, ¿no? De Nokia. Y entonces, ante todos estos sucesos que han ocurrido este año, pues hay que plantearse el hecho de si Java Micro Edition es el futuro, o sea, es el futuro, tiene futuro o no tiene futuro, o le están comiendo el terreno, ¿no? Hace mucho tiempo que SAN no publica nada, no hay noticias de Micro Edition, o sea, de grandes novedades, no se publica nada, ¿no? ¿Vosotros qué opináis?
Hombre, pues que lo de Java móvil comparado con Android y con iOS, pues que está bastante, en su momento era un poco rey y ahora pues han salido competidores muy fuertes, ¿no? Android era un sistema operativo que desarrolló una compañía que luego compró Google, y Google pues a nivel de tecnología pues es una empresa muy innovadora y desde mi punto de vista posiblemente la más innovadora y que pues está en una expansión muy fuerte, entonces pues competir con esta gente pues tiene que ser muy complicado, ¿no? Entonces en ese sentido pues sí que parece, o sea, parece que no está muerto, está un poco inerte, por decirlo así, no termina de morir Java Mobile Edition, ¿no? Porque aquí también hay la web de Java Hispano, pues hace comentarios de gente que dice que no, que sigue los links de descargas siguen estando, ¿no? O sea, si hace, además hace poco, Abraham, no sé si te acuerdas, que hubo una persona que contactó con Java Hispano para dar cursos de Java Mobile Edition, que fue, que llamó la atención. Entonces, sí que es una cosa que parece otra vez que va contracorriente, que no está ahora a nivel puntero y que, pues, que no lo tiene fácil. Pero, o sea, morir, pues, igual está en las últimas, o igual luego resucita, no lo sé, pero yo muerto todavía no lo vería, no lo vería por muerto.
Hombre, como cualquier tecnología que en su día tiene un montonazo de éxito, y pensemos 10 años, 12 años, Java M era la plataforma de desarrollo móvil, la plataforma, más de lo que es todavía a día de hoy Android. Y efectivamente Nokia en aquel momento tenía la inmensa mayoría del mercado de terminales móviles, para sobre todo los móviles de más baja gama, y BlackBerry eran los móviles de más alta gama, sobre todo. Y las dos eran las dos compañías más fuertes en telefonía móvil. Entonces, como cualquier tecnología que ha llegado a meter sus tentáculos en tantos sitios, la muerte es muy lenta. Ahí está COBOL, ¿vale? Hace un par de años, bromas aparte, hace un par de años, a un profesor que tiene ya cierta edad en mi universidad, le vinieron a pedir si podía dar unos cursos de COBOL en IBM. Porque él tiene la edad para haber aprendido COBOL y para haber trabajado con COBOL en su día, y todavía hay COBOL en los bancos españoles que hay que seguirlo manteniendo, y ni Dios sabe COBOL, ni sabe enseñar COBOL, ni, o sea, es una tecnología que de los dinosaurios. Entonces,
el sistema se llama Skynet.
Entonces sí, bueno. el Java ME tardará en desaparecer completamente, pero bueno, o sea, yo, salvo que sea porque tengo allá algo hecho y tengo ahí un código legacy que hay que seguirlo manteniendo, pues yo creo que es una locura a día de hoy el arrancar un desarrollo en Java ME, salvo que resulte que sea una cosa muy particular que está dirigida, yo que sé, a granjeros de India, donde siguen teniendo los teléfonos móviles baratos de Nokia, que lo único que tienen sigue siendo Java ME, pero salvo esos casos bastante concretos, no. O sea, y de hecho, dentro de Oracle, la marca Java ME la están abandonando completamente. No hablan de Java ME. La parte del Java Community Process que se encargaba de Java ME la han eliminado y la han fusionado con Java SE, y ahora solo hay un Java Community, un comité ejecutivo, vamos, en vez de haber dos como había antes, que había uno para Java ME y otro para el resto. Y de lo que hablan ellos es de Java Embedded, ¿no? Y ahí entra lo que podría ser Java ME, pero entra también Java Card, y entran también otras soluciones de Java empotrado, como podría ser lo propio del Duque Paz, y no sé si por ahí pues puede seguir teniendo sentido usar Java para ese tipo de cosas. Yo, que yo sepa, pues sí, para
tarjetas. Java F, que le pongan Java FX
al Java Embedded.
Sí, sí. Bueno, sí, sí, perdón.
No, pero vamos, que no sé si por esa línea, pues, o sea, yo creo que sí, que por ejemplo para programar tarjetas inteligentes, Java posiblemente sigue siendo la mejor opción a día de hoy, pero lo que es para programación de terminales móviles, pues la forma de programar teléfonos móviles en Java a día de hoy se llama Android. Ya te digo, salvo que tengas la particularidad de que estás pensando en gente que todavía tiene teléfonos de Nokia no táctiles, estos de teclitas de toda la vida y de pantalla esta que le ves los píxeles al mirar para ella, ¿no? Entonces, si estás pensando en ese tipo de usuarios y lo sigue habiendo sobre todo en el tercer mundo, pues bien, pero para cualquier otra cosa yo no lo veo.
Sí, yo recuerdo, bueno, he escuchado muchos podcasts de Baja Hispano, y yo recuerdo el podcast 4, el de que participó Ivonne, que justo habían publicado, era para hablar un poco de Microdition y tal, y justo Ivonne, al final del podcast, comentó lo de Android, habían hecho la noticia, que no había nada implementado, que Ivonne defendía que Android iba a ser el futuro, y que no era un estándar, porque no era Java, ¿os acordáis aquel día de que si era Java, no era Java? Y dijo, no os preocupéis, se convertirá en un estándar. Y yo me acuerdo de Ivonne por eso.
Profeta. Es un visionario, profeta. El hombre, un visionario.
Sí, 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 sí. Yo opino lo mismo, es decir, Microdition como tema de mantenimiento bien, o sea, de mantener aplicaciones antiguas, pero para temas de teléfonos móviles, para celulares, la gente se está quitando, todo lo antiguo se lo está quitando, la gente se compra ya teléfonos táctiles y yo creo que, es que no veo, o sea, a no ser que sea un tema de industrial, no le veo, o sea, un tema que sea de control de dispositivos concretos por por el tema de que Java estaba en todas partes y que podías programar, o sea, lavadoras y lo que sea. En el tema de electrónica, la gente se está comprando móviles nuevos táctiles, y yo creo que ahí, a diferencia de COBOL, o sea, yo creo que es diferente el caso, porque COBOL es un banco y es un producto, digamos, interno de ellos, que cuesta mucho modificarse, pero, o sea, que cuesta mucho el hecho de desarrollarlo, ¿no? Porque imagina la lógica que lleva dentro, o sea, es algo bestial, ¿no? De operaciones, de algoritmos y de cuentas que tiene que hacer. Pero los dispositivos móviles no. O sea, los dispositivos móviles, la gente le gusta ir a la moda, o algunas más que otras, y la gente, y digamos, los componentes electrónicos tienden a deteriorarse, o sea, a quedarse obsoletos o romperse. Entonces la gente, cuando se le rompe un móvil, se compra en otro y se acabó, ¿no? Y encima, si te los regalan ya cuando compras un paquete, un año de móviles, tal, si te lo regalan ya, pues la gente pues encantada, ¿no? Entonces yo creo que es un caso diferente el hecho de que, porque como este Microdition siga esté ahí, ¿no? A no ser que sean cosas industriales que con la Microdition controlen ciertas máquinas, no le veo el mismo caso que COBOL. No sé si pensáis lo mismo.
Con respecto a COBOL, pues es lo que yo creo que lo has definido bien, ¿no? Antes se desarrollaba mucho con ello y ahora está muy metido, entonces la gente no sabe, pues los perfiles de COBOL, los pocos que hay, pues yo creo que les pagarán bastante bien, y que pues el cambio es muy difícil, pues porque es una tecnología que está muy metida en un sector muy crítico, que es el tema de bancos, y que la gente para nuevas tecnologías pues no, o sea, evidentemente los nuevos desarrollos no empiezan con ellos, pero que hay mucho incrustado, con mucho, digamos, negocio en eso. Entonces, cuando las cosas, hay mucho negocio ya alrededor, hay muchos procesos que se mueven alrededor, pues es muy difícil el cambio. Con respecto a JavaME, pues es un poco parecido en el sentido de que hay aplicaciones desarrolladas, no creo que tenga, digamos, el impacto de COBOL, que no lo podría evaluar, pero sí que está claro que los nuevos desarrollos no, o sea, la gente que quiere desarrollar, pues en tema de puntero móvil o en tema más o menos puntero, pues no va a utilizar JavaME. Eso está claro. Sí que estoy de acuerdo con lo que sabrán, de que igual en sitios puntuales donde Nokia está bien y se pueden hacer proyectos, por ejemplo, un granjero que quiere comunicar con no sé qué, no sé cuánto, se puede desarrollar un proyecto a medida. O sea, la tendencia evidentemente no va a ser, pero, o sea, morir como tal, pues, o sea, está claro que es una tecnología que ahora está un poco en, o sea, no está en auge, es una tecnología que su periodo fuerte ya pasó. Pero, o sea, yo creo que se mantendrá, habrá proyectos desarrollados, pero que vamos, que ahora mismo no, o sea, si hay que elegir algo para desarrollar, no es la mejor opción, eso está claro.
Bueno, pasamos a la siguiente noticia.
Sí, pues para hablar mucho.
Venga, esta es la de Prime Face, que ha salido la versión 4, un poco para poner a la gente en contexto. Bueno, Prime Face es una implementación de Java Server Faces, la versión 4, que ha salido ahora, pues se va adaptando un poco a, pues va en consonancia, Java Server Faces salió la versión 2.2 y ahora el Prime Face pues trae pues cosas apoyadas un poco en Java Server Face, ¿no? Para que el lector pueda entender, pues Prime Face es una implementación de Java Server Face, y entonces cuando evoluciona Java Server Face, a la vez pues salen nuevas adaptaciones de Prime Face, ¿no? Básicamente, ¿qué es esto? Pues para ponerlo también un poco en contexto, Java Server Faces fue una tecnología que surgió, que permitía que se desarrollaran pues una serie de componentes hechos a medida, de cara pues que la parte visual pues fuera bastante más chula, ¿no? Es una cosa que tuvo bastantes cosas alrededor, como Oracle ADF Faces, Prime Face salió, también Rich Faces, y salieron bastantes cosas, ¿no? Entonces, esta es una dentro de esa variedad, pues que en esta versión en concreto tiene pues una serie de evoluciones pues orientadas a HTML5, que para mí es una tecnología que va a marcar mucha tendencia, pues porque es una revisión fuerte de HTML y cambia mucho la manera de trabajar. Entonces, por ejemplo, en esta versión de Prime Face, pues utilizan ya el tema de la validación del lado del cliente de HTML5, que está muy bien, ¿no? O sea, la gente que yo, por ejemplo, lo he probado, es una suerte, ¿no? Porque tú ya no tienes que desarrollar un código de JavaScript ni nada en el servidor para validar una dirección de email, porque el propio HTML5 lo sabe interpretar, ¿no? Y con eso, pues hay más ejemplos, ¿no? Ese es un ejemplo, pero hay más casos. Luego también, pues tienes la opción de, aquí van a tener en cuenta la versión del file upload de HTML5, que para mí también pues esta característica de HTML5 nos indica un poco las líneas que van a seguir, que donde se va a ir compartiendo, yo creo que más información en la web, y pues que todo va un poco en esa dirección. Yo creo que la web pues ahora está en auge y que todo lo que sea transmitir contenido a la web pues va a ir mejorando, ¿no? Entonces HTML5 yo creo que también pues a los desarrolladores les da esa facilidad. Como sabemos que se van a compartir más cosas o queremos fomentar eso, pues ponemos una característica que sea un file upload, que aquí pues Frameface lo recoge bien. Luego, otra serie de características que tiene, pues tiene un framework de diálogo, pues que son diálogos declarativos, que lo que permite es utilizar vistas de HTML, de XHTML y customizarlas pues para establecer comunicación con el usuario. Tiene expresiones de búsqueda que permite pues con selectores de jQuery pues hacer digamos una serie de búsquedas a partir de palabras clave. Y ¿qué más cosas tiene? Pues tiene muchos componentes, evidentemente tiene una documentación que parece que está bastante bien hecha, está dentro del repositorio de Maven y que bueno, que también ahora están centrados el equipo, según veo aquí en la web oficial, están centrados en adaptar el Frameface orientado quizá a móvil y que bueno, que están trabajando en ello, ¿no? O sea, y también he leído por otra parte, bueno, he leído también en Betadev una especie de tutorial y veo que es bastante fácil, o sea, integrar Frameface en un proyecto de Eclipse, ¿no? Te bajas JSF, te bajas las librerías de Frameface las adaptas en tu proyecto y a partir de ahí metes tus etiquetas HTML en la parte superior de tu página y a partir de ahí ya puedes utilizar las librerías. ¿Y qué más cositas así de comentar? Bueno, desde mi punto de vista, ¿qué es la parte buena? Pues que los componentes ya te vienen dados, eso es una suerte muy grande, que hay gente trabajando en componentes, que los componentes ellos los desarrollan y tú los utilizas. Y la parte de crítica, he visto una parte de crítica, aunque no es respecto a esta versión, es respecto a versiones anteriores, que decían que las versiones nuevas de este framework no eran compatibles con las anteriores. Entonces es un poco todo lo que he visto. A mí particularmente me parece muy interesante, o sea, el Frameface, probarlo, jugar un poco, y los componentes, ¿no? Es el tema, de nuevo, ¿por qué digo esto? Pues porque esto va enfocado al tema visual, que es lo mismo que yo comentaba antes de Java FX. ¿Por qué me gusta Java FX? Porque es muy visual. Pues Frameface, al ir orientado a la visual, que yo quizás estoy más acostumbrado a trabajar en la parte de servidor y de lógica, pues todo lo que sea visual a mí ahora mismo me llama mucho la atención, ¿no? Es un poco lo que yo comento sobre este framework.
Yo la verdad no tengo demasiado que añadir, vamos, tú controlas bastante más de Java SF que yo, así que no tengo mucho más que añadir a esta noticia. No sé si tú quieres decir algo, Jorge.
No mucho. No, a mí me parece interesante. Yo no programo con JSF, entonces no, tampoco puedo aportar mucho. Hombre, de las características que ha comentado, sí me parece interesante, bueno, el file upload, porque a mí me ha tocado hacer file subload y es un poco infierno eso, porque tienes que estar ahí guardando en un directorio temporal y más si quieres que se vaya visualizando la barrita esta del progress, ¿no? El cuánto tiempo tarda en subir, pues claro, necesitas un que por debajo esté comunicando con ellas. Y luego también lo que es el tema de validación en el lado del cliente, que es una funcionalidad que viene con HTML5, que bueno, yo siempre digo la validación siempre en el servidor, o sea, siempre. O sea, no podemos hacer una aplicación que la validación sea en el cliente solamente. Ahora bien, el que esté también en el cliente, que implica desarrollar dos veces o implementar dos veces, hombre, pues si se facilita mediante algún framework o mediante alguna herramienta, pues mejor, ¿no? Y al aspecto visual queda más chulo el hecho de que no refresque la ventana para que acepte los datos, ¿no? Queda un poco feo que escribas algo y le des a enviar, haga el refresco, se pegue un rato y diga, no, este campo está mal. Y lo cambias, mandas y te dice, no, y ahora este campo está mal, ¿no? Entonces queda más bonito validar en el HTML. Ahora bien, en el servidor siempre hay que validar, ¿eh? sea como sea, ya sea utilizando el JSR de validación o de cualquier otra forma. Y nada, y sobre la herramienta no puedo opinar porque no la he tocado, ¿no? No podría decir si hasta qué punto se mejora mucho o no se mejora, o no tengo una opinión objetiva, vamos.
Bueno, sí, un añadido más, sí que vamos, yo me imagino a la gente que desarrolla hasta esta herramienta, que es gente que está muy metida en temas tecnológicos, me los imagino, ¿no? Y dicen que para esta versión han sacado 350 mejoras, ¿no? Debe ser gente muy inquieta técnicamente y no sé, en ese sentido pues tiene que estar guay. Yo tengo más dudas quizá con respecto a otros factores, ¿no? Como puede ser pues la seguridad o la estabilidad o cosas por ahí, seguro que tendrá sus fallitos, pero vamos, que pues en cuanto a innovación, parece chula. O sea, yo lo que no sé es hasta qué punto está madura. Bueno, es la versión 4, entonces quizá está madura, o sea, tampoco soy un crítico aquí muy, muy objetivo, ¿no? O sea, que
sí. Es una... Oye, Jaime, una pregunta. ¿Detrás de Prime Faces que hay una comunidad únicamente o hay una asociación, organización o cosa?
Te lo digo ahora mismo, porque es que sea una comunidad libre.
Hay una empresa.
Hay una empresa,
desde luego hay una empresa. Productos open source, pero hay una empresa. Y puedes comprar soporte, formación, uh-huh. Y tienes una versión especial de Prime Faces. Tiene más funcionalidad o más lo que sea que la versión estándar. Vale. Pero hay una empresa.
Ahí está, vale.
Sí, acabo de ver aquí que cobran por... Entonces no creo que sea comunidad.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, sí. ¿No? La siguiente noticia es simplemente unos datos que yo creo que están bastante interesantes para cualquier persona que se esté planteando integrar autenticación vía OAuth en su aplicación, ¿no? Estos datos son de gente que tiene una herramienta para... La verdad es que no estoy completamente seguro de lo que la herramienta se llama Harang y está relacionado con temas de social media y promoción online, pero lo que ellos han hecho es recopilar una serie de estadísticas de qué distintos proveedores de identidad OAuth usa la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mercado en general, el 46% de los logins que se hacen a través de OAuth, y esto de OAuth es cuando tú llegas a una página, ¿no?, y no te exigen que te registres dentro de la página para tener un usuario, sino que puedes usar tu identidad de Google o de Facebook o de Twitter. Pues el 46% de las veces que alguien usa una identidad pues respaldada por una tercera parte sería Facebook, lo cual no es sorprendente. Sí que me ha sorprendido el segundo dato, que es que el segundo proveedor de identidad es Google con el 34%, y la verdad no pensaba yo que fuese estar tan arriba. Y luego también es bastante curioso que Twitter solo es un 6% y Yahoo un 7% y vamos, LinkedIn es prácticamente despreciable. Estos son promedios globales. Ellos también tienen una serie de datos en distintos tipos de webs, como por ejemplo webs de entretenimiento y juegos, pues ahí todavía hay más prevalencia de Facebook si cuadra, ¿no? Pero si te vas a webs de ventas por internet, pues ahí Google y Facebook están más cercano, ¿no? En sitios de business to business, LinkedIn está por encima de Google. Entonces tienen una serie de gráficas en su web, no todas están en la noticia de Java Hispano, ¿vale? La noticia de Java Hispano la tendréis en enlace en el podcast cuando lo publiquemos, pero si vais a la web original, a la fuente original, venéis más datos de pues en distintos tipos de webs, los dedicados a música, los dedicados a ventas, los dedicados a lo que sea, ¿no? Pues qué tipo de proveedores de identidad está usando la gente para hacer esos logins. Es un dato bastante interesante a la hora de tener en cuenta, porque al final tú tienes que darle soporte en tu aplicación a cada una de estos típicamente, ¿no? O sea, normalmente no te vienen de gratis, a no ser que te lo proporcione algún framework que no suele ser completamente transparente, sino que tú tienes que hacer cierto trabajo para soportar más proveedores, ¿no? Entonces, para decidir por lo menos cuál es soportar primero, lo ideal es soportarlos todos, ¿no? Pero si no puedes o si tienes que priorizar y con qué salgo, pues está claro que lo que tiene sentido es salir con Facebook y Google, y todo lo demás ya es un pedacito de la tarta bastante pequeño, ¿no? Pero son datos interesantes en ese sentido.
Sí, yo opino lo mismo. O sea, viene muy bien el hecho de implementar esta tecnología en tu portal para usuarios, porque y tanto para en página como en dispositivos de móviles, ¿no? En aplicaciones móviles, el hecho de decir en esta aplicación puedes validarte utilizando tu usuario de Facebook, ¿no? Viene muy bien porque de esa manera el usuario no tiene que estar recordando 40.000 claves, es facilitar las cosas al usuario, ¿no? En lo que tiene que ver con las estadísticas que está poniendo, yo sí que veo normal el hecho de que Google y Facebook sean los más utilizados. Yo pensaba que Google, o sea, así a ojo, tendría más peso que Facebook, o sea, no se ve...
No, tú tienes un poco la lente particular de los profesionales de la informática, que viven más en el mundo Google, pero la gente vive más en el mundo de Facebook, ¿eh?
Sí. Y bueno, y todo lo que son temas de entretenimiento, pues para jugar en social, ¿no? Sí que es cierto que la validación en Facebook es más interesante. El hecho de, yo que sé, juegas a un juego y ves a tus amigos ahí y tal, ¿no? Igual tienes razón, es decir, tengo un enfoque diferente al del usuario común. Pero bueno, veo interesante estas estadísticas, son muy útiles.
Bueno, yo quería comentar rápidamente lo de OAuth, está chulo, no el sentido de que no te tienes que logar otra vez, sino que ya puedes utilizar otra seguridad de otro proveedor en el que ya estás para poder logarte. Eso me parece interesante para el usuario. Y comentar lo de Google y Facebook, pues vemos aquí una gráfica que Google empezó con un 40% en el 2009, que Facebook ha ido ganando terreno y que Google y Facebook tienen una pelea muy fuerte con el tema del dominio de Internet. Lo que pasa es que Facebook llegó muy pronto y se metió en redes sociales muy pronto, entonces claro, la mayoría de la gente tiene Facebook, pero por ejemplo en Google Plus está muy poca gente, o en Gmail, y la gente yo creo que le proporciona más fiabilidad a Facebook, aunque sea más cutre, hablando claro, que Google, que es más avanzado, pero siempre te queda la espina de decir a saber qué están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que eso también influye un poco.
Sí, nuestro. Sí, a mí me pasa a veces el hecho de que cuando veo gente en el Google Plus digo, pero ¿utilizáis eso aún? O sea, bueno, ¿utilizáis eso? A veces me llegan notificaciones del Google Plus, ¿no? Y sí es cierto que Google Plus no está consiguiendo no ha conseguido el éxito, claro, ha empezado tarde y no ha conseguido el éxito que, o sea, no ha conseguido alcanzar a Facebook. O sea, parecía que porque se fuera Google iban a hacerle competencia y bueno, le hacen algo de competencia, pero no llega a dónde está Facebook, ¿eh?
Claro, es que Facebook ya está muy bien posicionado, entonces sí. Sacarle del trono ya Google Plus seguramente es mejor que Facebook a nivel de tecnología, pero ya cambiar a la gente la tendencia, que Facebook se ha orientado muy bien a los usuarios, yo creo, desde mi punto de vista. Ya ha llegado el primero, se ha quedado con todo y ahora es muy difícil. O sea, Google, yo creo que claro, en su les picó el orgullo y dijeron no, estos les tenemos que intentar desbancar, pero no lo van a conseguir. O sea, yo lo veo muy claro.
Sí.
Yo no lo tengo tan claro porque, o sea, Google Plus es una apuesta muy a largo plazo y buena prueba de ello es que tan siquiera hay todavía una API para escribir a Google Plus. O sea, no te dejan, las herramientas típicas para publicar en Internet no pueden o hacer post en Google Plus porque no hay un API que te dé Google para ello. Yo os doy un dato que es interesante. Desde hace cuestión de unas semanas todos los comentarios de Facebook son comentarios de Google Plus. Uh-huh. Y ahí se está ganando Facebook o Google se va a ganar a medio plazo 700 y pico millones de usuarios únicos al mes. Está forzando mucho a la gente a tener identidad en YouTube que esté mezclada con que sea la misma identidad que tienen ya en Google Plus. Y no sé si vosotros tenéis usuario de YouTube, sí, habréis visto esos mensajes de
a mí me ha pasado el hecho de decir, bueno, voy a publicar un vídeo en YouTube y de repente me empezaron a venir comentarios del Google Plus y digo, pues si yo no he publicado nada en Google Plus, ¿cómo es posible? Y es porque lo están unificando todo. Sí.
Y en general me da la impresión, aunque esto no lo han dejado claro, porque insisto, o sea, Google Plus es como una beta, porque si no hay un API para que alguien pueda hacer un cliente para escribir a él, está claro que no está completamente maduro, pero por lo que han hecho con Google Plus y con YouTube y con por alguna cosilla más, mi impresión me da que ellos van a seguir una política completamente opuesta a la de Facebook, y es, en vez de tener mi finquita cerrada en Internet que no se integra con todo lo demás, ir por el camino completamente opuesto y permitir que tú puedas coger un cacho de Google Plus y empotrarlo, por ejemplo, en tu web y poner un post de Google Plus en tu web y que la gente que comente ahí o la gente que comente directamente en Google Plus se vean en los dos sitios los mismos comentarios, por ejemplo. Yo creo que van a ir bastante en esa línea, pero bueno, no sé, es un poco salirme por la tangente ahora que la noticia no va. Sí. Pero yo no diría que todavía está muerto, porque insisto que todavía está en beta.
No, muerto no, pero que no consigue lo que esperaba, o sea, competir con Facebook codo con codo, yo creo que no lo consigue.
No.
Pero bueno, eso es ahora.
A día de hoy no, pero...
A día de hoy no.
Tiene 800 millones de usuarios Google Plus, lo que pasa es que son usuarios que no usan.
Forzados, sí.
Pero sí que, hombre, quizá a largo plazo lo que dice ahora sí que es cierto. Google tiene mucho poder en Internet y siempre le puede buscar muchas utilidades. Vamos a ver, yo creo que en ese sentido Google tiene que ganarse un poco la confianza de los usuarios con el tema de los datos, porque Google es una empresa libre. Entonces, al ser una empresa libre que no tiene publicidad, tiene que obtener algún tipo de beneficio. Entonces, a mí particularmente esa es la parte de Google que menos me gusta. O sea, a nivel tecnológico me parece la mejor, pero a nivel de qué va detrás me cuesta más confiar en ellos, la verdad.
Pues mira, tú que confiar en Facebook.
Ya.
Yo vi hace...
Te lo digo sinceramente.
Yo vi hace tiempo unas estadísticas de cómo era el flujo de gente entre... O sea, de trabajadores entre las empresas. Y estaba pues Facebook, Google, LinkedIn, Twenty y otra más que no me acuerdo ahora cuál era. Y me pareció curioso curioso porque había, o sea, en el flujo de trabajadores que se van entre las empresas, había más gente que iba de Google a, o sea, había más gente que iba de Google a Facebook que de Facebook a Google. No sé por qué. O sea, me llamó la curiosidad porque creo que era Twitter y Facebook era donde más trabajadores iban allí. Digamos, personal que salía de un sitio y entraba en el otro. Me pareció curiosa esa...
Una posible explicación de eso es simplemente que tú vas a ganar, ibas a ganar, sobre todo hace unos años, más dinero en Facebook a largo plazo si la compañía le iba bien, porque todavía la compañía estaba en una fase de startup y los programadores típicamente les daban acciones. Uh-huh. Entonces tú, si te metes algo que sea más próximo a una startup y finalmente triunfa, tienes muchas más opciones que si te vas a una compañía establecida. Google ahora, cuando te contrata, no te va a dar acciones como parte de tu contrato, cosa que hasta no hace mucho Facebook estaba haciendo y Twitter estaban haciendo. Entonces, si tú ibas simplemente, o sea, si querías maximizar tu salario o tus beneficios, no directamente quizás tu salario, pero tus beneficios a través de esas acciones, pues posiblemente tuviera mucho sentido irte a Google hace unos años, pero bueno, sería una posible explicación.
No lo sé. Bueno, pasamos a la siguiente
noticia. Sí, la siguiente noticia, que es detalle curioso, ¿no?
Tiene que ver con patentes. Sí, es que Microsoft gana dinero con Android, ¿no? En concreto, en la noticia comenta que Microsoft tiene un 3,9% de la cuota mundial de smartphones, ¿no? Al año, o sea, en el año 2013, Microsoft estima que va a ganar entre 3.600 y 4.300 millones de dólares gracias a Android, ¿no? Y en cierta manera es, pues, todo depende por temas de patentes. A mí me parece una noticia interesante por el hecho de la influencia o la importancia que pueden llegar a tener las patentes, no de software, sino en este caso de dispositivos móviles, ¿no? Por el hecho de tener una patente, cuánto dinero puedes llegar a cobrar por en su día haber hecho o registrado esa patente, ¿no? Entonces, en temas de electrónica, en ciertos niveles, pues muchas veces el patentar cosas, aunque no las desarrolles, puede llegar a ser lucrativo, ¿no?
Es una batalla que han ganado en los tribunales, parece, ¿no? Porque sí, es eso, ellos han, bueno, a mí, ya es que en ese sentido a veces pienso que si uno tiene una buena idea es lícito patentarla y que otros pues tengan que pagar por el derecho a usarla, y otras veces pues estoy un poco en contra, ¿no? O sea, depende también un poco, o sea, sí que veo lícito que si alguien tiene una buena idea y dedica tiempo y la puede patentar, pues terceros paguen, ¿no? Uh-huh. Está claro que, bueno, que no es, quizás desde el punto de vista técnico no es lo mejor, pero sí que, hombre, que también, pues si ellos han tenido la idea y la han patentado, pues que puedan sacar partido de ello, ¿no? O sea, pues es un truco de, supongo que también empresarial, ¿no? Que ahí me pierdo un poco, ¿no? De cómo la habrán dado y cosas así, pero
vamos. Sí, yo soy de la opinión de que depende un poco de la criba de lo que se acepta como patente a lo que no debería ser una patente, ¿no? Es un poco el problema, más que el hecho de que haya patentes o no, ¿qué características tiene que tener para que se considere patentable o no patentable? Es un poco igual el problema, ¿no?
Efectivamente, yo estoy ahí contigo. O sea, muchas veces se consideran patentables cosas que no tienen realmente sentido que sean patentes. Entonces, ese es el problema. Pero bueno, no sé, en el caso de Microsoft, al menos una buena parte de este dinero le está viniendo no a través de los tribunales, sino directamente de empresas que...
Se ha comprado.
No han querido ir a tribunales, sino que han llegado fuera de los tribunales en un acuerdo con Microsoft, ¿no? O sea, hay Microsoft y decirle, oye, tú estás usando estas patentes nuestras y nos tienes que pagar X, ¿no? Y han negociado con ellas y han decidido que no iban a tribunales y que le pagaban a Microsoft X, pues porque sabrán ellas, o sea, porque veían que les salía más barato pagar que luchar, o porque realmente creían que Microsoft tenía razón y que no debían de, o sea, que iban a perder en los tribunales. Pero bueno, es una cantidad impresionante, porque indudablemente Microsoft está ganando bastante más dinero por Android que por Windows Phone.
Por Windows Vista. Sí, sí, sí.
Entonces está bien eso de ganar 4.000 millones de dólares sin hacer nada, ¿no? Simplemente que te los paguen los demás sin que tú tengas que hacer nada más que recoger el dinero. Es un buen negocio, creo yo. Porque sí, de eso supongo que, hombre, habrá algún abogado de por medio, pero ponte que el 90 o el 90 y pico por ciento de ese dinero son ganancias limpias, ¿entiendes? No digo que hacer nada más que cobrarlo.
Sí, 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 sí. No, y además que ahora que todo el mundo tiene dispositivo móvil, claro, ha sido la gallina de los huevos de oro. O sea, el que haya tenido esas patentes, pues se hace de oro, ¿no? Es un poco. Pues de sí. Hecho, es que lo que cobra al año se podría casi de. No equivaler, bueno, la mitad, sería un poco la mitad de lo que compró Oracle, por Oracle. O sea, es que es.
Sí, efectivamente.
O sea, es que es una pasada. En un año.
Sí.
Sí, es una pasta, la verdad. Yo creo que es eso, que han aprendido. Y yo creo que, bueno, no sé si os acordáis un capítulo de los Simpsons en el que aparecía Homer Simpson montando una startup en su casa, llegaba Bill Gates y decía, os compramos todo. Pues con esto yo sí, creo sí. Que Microsoft pues tiene que ser hábil en el tema de tribunales, y que lleva mucho tiempo, y que, joder, pues que para ellos es un chollo, ¿no? Y, o sea, no es lo más lícito desde el punto de vista tecnológico, pero que ellos habrán aprendido a usar esas cartas y que, joder, pues que le sacan mucho partido, le dan mucho dinero, muchísimo dinero, la verdad.
Y ya verás con la compra de Nokia, que obtendrá más patentes todavía.
Sí, porque Nokia es una empresa que, joder, yo, el tema de los móviles siempre ha sido una empresa muy fuerte en ese sentido. Entonces, en Microsoft yo creo que es muy buena en ese tema, en la relación a empresas, ¿no? Igual en la innovación ha quedado atrás, pero en el tema de relación y alianzas, pues quizás siga siendo bueno. Entonces, vamos a ver qué pasa.
Ahora sí, las patentes creo que duraban 20 años, puede ser, no estoy muy seguro.
Sí, de ese orden, sí. Duran 20 años.
Más, duran 20 años y luego ya quedan a disposición. Hay, yo leí, no sé si hasta qué punto es cierto o no es cierto, que hay empresas que lo que hacen es modificar un poco el... Eso lo leí en tema de medicamentos, no lo leí en tema de electrónica. Modificar un poco lo que son las fórmulas, lo que aplican, ¿no? Y vuelven a patentarlo. Entonces, que así con una patente que en teoría tenía que durar 20 años, pues la alargaban, ¿no? Pero no sé hasta qué punto eso es cierto o no es cierto. Eso habría que verlo. Bueno. ¿Pasamos al siguiente?
Bueno, pues ha salido Java 7.40. Básicamente hay una característica muy chula dentro de la misma, donde pues es la primera versión de Java donde aparece Java Mission Control, que es una consola que es una pasada, que nos permite obtener muchísima información sobre una máquina virtual de Java en tiempo real, ¿no? Aquí en el puerto de Java Hispano aparecen muchos pantallazos, pero te habla de una interfaz gráfica donde te habla del heap memory utilizado, el uso de la CPU por la Java Virtual Machine, el nivel de fragmentación, un montón de estadísticas, la del procesador, la memoria, ¿no? Y que es, a mí me parece muy, muy interesante, pues te permite también una serie de acciones orientadas, por ejemplo, al threading, que da muchos problemas, por ejemplo, encontrar threads que están muertos, obtener información sobre, bueno, es una pasada. O sea, yo, según lo he visto, he dicho, esto es una pasada. También, pues, te permite incluso crear alarmas si se producen ciertas situaciones dentro de la máquina virtual, pues un elevado uso de la CPU y memoria RAM, ¿no? Y el único, bueno, o sea, son gratuitos para el desarrollo, pero sin embargo para la producción no es gratuito, ¿no? Yo lo veo normal, pues porque querrán sacar partido, es un proyecto, yo creo que pues les habrá llevado bastante tiempo y que quieren sacar evidentemente pues un partido, y ya recordamos que Oracle es una empresa que pues cuando esto lo utilizas en producción, que es donde realmente pues va a tener productividad, pues ellos quieren sacar una parte, ¿no? Y que bueno, solo es una sobrecarga de un 2% para la aplicación, con lo cual parece bastante rentable. Yo ahora, por ejemplo, estoy desarrollando una aplicación que tiene muchísimo volumen de trabajo, es una aplicación muy antigua, y esta monitorización le vendría muy bien, desarrollar bastantes problemas, bastantes pues, hilos muertos, cosas de conexiones no cerradas y cosas por el estilo, y que a mí me parece, pues joder, me parece muy una pasada de proyecto y me parece muy interesante, sobre todo para aplicaciones con mucho volumen, ¿no? Mucha, pues que requieran una monitorización fuerte, ¿no? Mucho volumen de trabajo, que son más difíciles de predecir. A mí me parece muy bien, y si puedo la sacaré el partido, y ya está, hasta ahí puedo leer.
Yo veo tu interesante y lo subo a ese. O sea, a mí hay dos cosas que las considero en ciertos proyectos también. O sea, muchas veces yo lo veo desde mi perspectiva, pero igual a otra persona no le sirve, ¿no? Hay dos cosas que son muy importantes, que son la generación de logs y la monitorización. Lo considero esencial. ¿Por qué? Porque el software es algo que es intangible, que no lo ves, que es una cosa que ejecutas y está ahí, ¿no? Entonces, la diferencia de cuando ocurre algo, el decir ocurre es esto, a decir, pues reiniciamos, o sea, no sé lo que ha pasado. La diferencia es bestial, porque muchas veces temas intangibles, como es la programación, ocurren cosas que tú no sabes que están ocurriendo, pero están ocurriendo, y parece que el programa funciona bien, pero realmente, eso, ejecutado 1000, 2000 veces, llega un momento en que la máquina se cae o se cuelga, hay que reiniciar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, conexiones a base de datos, o sea, es importantísimo cerrar todas las conexiones, porque las bases de datos tienen un límite, ¿no? Un límite de cuántas conexiones pueden realizar, y si en cualquiera de la parte de la programación te dejas la conexión abierta, esa conexión se va a quedar ahí. Igual es un proceso que ejecutas poco, te puede tardar un día, como que te puede tardar un mes, o a que se caiga la máquina, ¿no? Y lo mismo con la memoria, es decir, con las clases, que se limpian las clases, pues todo este tipo de herramientas de monitorización las veo no interesantes, esenciales, ¿no? Sí. En ciertos entornos, ¿no? Pues, no todo el mundo tiene los problemas que pueda tener yo, ¿no? Pero yo lo veo esencial, ¿no? Y muchos problemas los he encontrado monitorizando, o sea, porque es imposible encontrar qué es lo que está haciendo la máquina cuando de repente ves que no funciona algo, ¿no? Es claro. Un poco
yo lo categorizaría de esencial para, pues, para cumplir un mínimo. Nosotros ahora, pues, lo comento, estamos con una aplicación que tiene muchísimo volumen de trabajo y que inicialmente había conexiones que no se cerraban, con lo cual se venía abajo el servidor de, bueno, DataSource. Luego, ahora cada cierto tiempo hay un proceso que tarda de 10 minutos a 2 horas y pico, y no, como no podemos, no tenemos una herramienta para poder, digamos, diagnosticar qué está pasando, pues se hace bastante más complejo, ¿no? Porque y tenemos que ir, pues, subiendo nuevas versiones. Ahora metemos un log aquí, ahora metemos otro log, porque a veces tarda 10 minutos y a veces 2 horas. Si tú tienes un pantallazo en el cual tengas toda la información de lo que está haciendo realmente, porque nosotros nos estamos apoyando en la parte de Unix, en los comandos top y cosas así, y en los logs, pero no, todavía no sabemos porque, o sea, y nos cuesta mucho ver este tipo de fallos, ¿no? Porque claro, puede ser un código que está en la línea 2007 de la página de la clase X, que ahora a ti te afecta en un proceso que no tiene nada que ver con eso, y que a base de ejecutar cada cierto tiempo periódicamente se produce, ¿no? Y el hecho de poder monitorización para mí es salud, y el tema de logs es más orientado a poder diagnosticar o ofrecer al cliente una respuesta hacia un problema que ha podido suceder, ¿no? Por ejemplo, en una aplicación bancaria, ¿qué ha pasado con esta transacción bancaria? Pues si tú tienes los logs bien, rápidamente vas a poder contestar. Si no los tienes bien, pues vas a tener un problema y vas a tener que dedicar tiempo y con el estrés, porque cuando ya los desarrolladores además tienen la presión añadida de responder al cliente, que es una presión muy fuerte, pues evidentemente si no tienen herramientas para poder apoyarse, es más difícil, ¿no? Y en ese sentido sí que la estabilidad de la herramienta o la fiabilidad, pues pasa también por tener buen sistema de logs. Es mi punto de vista, ¿no?
Sí, vamos, yo estoy de acuerdo en que es una herramienta muy interesante. Yo antes de esta herramienta la que teníamos era Visual VM.
Sí.
Pero esta herramienta pues tiene funcionalidad más avanzada, funcionalidad que viene de JROTKIT, de la máquina virtual de Bea, que Oracle había comprado antes que Sun, y ahora lo que está haciendo es integrando JROTKIT con Hotspot, que era la máquina virtual de Sun, y esta parte de monitorización y de mission control pues viene directamente de la empresa esta Bea Systems, y vamos, coincido en que es muy interesante, debería de echarle un vistazo a todos.
Sí, luego las funcionalidades que lleve o que no lleve, ya eso habrá, es decir, en el caso ya de este monitor en concreto, ya yo desconecto, o sea, yo esta no la he utilizado, yo utilizaba también el que has comentado tú, Abraham.
Sí, esta básicamente es el reemplazo de Visual VM.
Entonces, yo muchas veces echo en falta más indicadores, ¿no? Más cosas que evaluar. O sea, a mí ya a veces, por ejemplo, el Virtual VM se me quedaba corto, ¿no? Y, por ejemplo, para temas de conexiones a base de datos, utilizando pool de conexiones, pues para monitorizar conexiones abiertas, tenía que instalar cosas aparte para poder monitorizarlo, ¿no? Que eso ya va un poco fuera de la máquina virtual. pero bueno, esto imagino que irá en la misma línea y irá más en comprobar cómo es el estado, pues, de las clases, del uso del CPU, la memoria HEP, que esa es la típica, te has quedado sin memoria HEP. No sé si a vosotros os pasa, pero bueno. A ver, cuando se utilizan mucha carga, ¿no? El típico problema de memoria HEP, que tienes que estar ampliando la memoria en el arranque, pues es, o sea, en los parámetros de arranque del servidor, pues es un problema, yo creo, típico, ¿eh?
Sí, sí, que te quedas sin memoria.
No sé, si vosotros os pasa.
No, no sé si suele pasar, ¿eh? O que no cierras conexiones, o de la memoria que la tienes a tope. O a mí me pasa últimamente con el tema de los hilos, ¿no? Un hilo que cierras, como los hilos ahora han dejado de ser, antes no se integraban bien con los servidores, que ahora parece que va a ir cambiando la tendencia con la nueva versión de la J2E. Pues, ¿qué pasa? Que si tú cierras una aplicación de Tomcat sin parar una aplicación que tiene un hilo corriendo por dentro, el hilo se queda muerto y empieza a lanzar un illegal state exception que te puede incluso llegar a saturar el file system. O sea, es que son casos que solo se ven cuando, o sea, está muy bien, todo el mundo dice, no, va, yo desarrollo y nunca va a haber problemas. Mentira, siempre que entres en producción vas a tener problemas, siempre. Lo máximo que puedes hacer es minimizarlos. Pero problemas yo creo que siempre, por definición, vas a tener. Entonces, todo lo que sea prevenir eso y aceptarlo y tener herramientas que te permitan manejarte, yo creo que son buenas decisiones, la verdad.
Sí, sí.
Bueno. Y ya la última noticia es una noticia que nos ha enviado un usuario de Java Hispano a la web a través del formulario que tenemos para ello, y es un lector de RSS que ha creado esta persona, que se llama Uno Reader, que no sé realmente si, yo entiendo que él no pretende quizás ser realmente un lector de RSS para sustituir a Google Reader, sino que el propósito realmente de él era tener una aplicación de referencia para distintos frameworks Java, como Spring MVC, Spring Data, Spring Security, JPA y bueno, JQuery, JUnit. Entonces el proyecto es open source, sí que está funcionando en internet y que lo puedes usar si quieres. Tengo dudas de si él va a tener recursos para, si de repente le llegan 10 millones de usuarios, soportarlos. Estoy más bien seguro de lo contrario. Entonces
no subestimes el poder de internet.
No sé, pero entiendo que es más bien una demostración de una arquitectura con pues todos estos frameworks. Tenéis ahí el listado completo en la noticia, yo he comentado unos cuantos, pero todavía hay más que esos, y es una aplicación interesante, pues si queréis ver como un ejemplo de arquitectura del mundo real que use todos esos frameworks, pues el proyecto es completamente open source y podéis descargaros su código fuente desde Bitbucket. Entonces si os interesa, es un ejemplo bastante interesante real de usar todos esos frameworks.
Sí, tiene mucho tirón a nivel de comentarios, ¿eh? La verdad es que es una cosa que yo lo he visto un poco y joder, el proyecto en sí está bien. O sea, igual no tiene fuerza en la empresa porque eso no puede ser, pero sí, el proyecto en sí está bien y hay mucha gente que está, joder, de aquí, de la gente del portal, que está contenta, ¿no? Hay muchos que lo tienen de referencia y que le hacen preguntas, entonces sí que ha sido...
Sí, la noticia efectivamente ha tenido bastante actividad, por eso la seleccionamos para el podcast, que siempre solemos basarnos en eso fundamentalmente.
Sí. Bueno, a mí me ha gustado, yo no he podido verlo, pero bueno, me ha gustado la humildad de la persona que lo ha desarrollado, que ha dicho, bueno, si tenéis ideas y sabéis cómo mejorar el código que he hecho, me las podéis mandar. O sea, eso me ha gustado, esa actitud, ¿no?
Sí, y de hecho en Bitbucket le han creado forks al proyecto, entonces sí que debe haber gente probando cosillas por ahí, pero bueno... Entiendo, a lo mejor estoy equivocado, pero entiendo que sobre todo es una arquitectura de referencia y no pretende ser realmente un reader para que uses de modo habitual y algo que puedas confiar en que de aquí a unos años va a estar ahí.
Sí, tiene pinta de ser más didáctico, que lo de reader yo creo que no es el fin, ¿no? Es más orientado a lo didáctico, yo creo.
Bueno, creo que con esto hemos terminado las noticias, ¿no? Pues a todos los oyentes del podcast, hasta el siguiente podcast, nos vemos por Java Hispano.
Y nada, yo me despido y nada, pues hasta la próxima. Esperaremos que no sea muy lejos, muy tarde.
Venga, un saludo a todos. Hasta luego.
Amigo programador, tú que estás todo el día picando código, escucha estas recomendaciones solo hechas para ti. La
apocalipsis ha llegado con solo una instrucción. Se me olvidó poner el Word cuando escribí el delete from. Los aviones van cayendo y los bancos van quebrando. Maldita sea que tenía el Word en un comentario. Ya se ha declarado el estado de emergencia. No va el backup, da un error de inconsistencia. Todo el mundo corre, todo el mundo grita. El delete from terminará con toda vida. No te olvides de poner el Word en el delete from. No te olvides de poner el Where en el delete from. No te olvides de poner el Where en el delete from. No te olvides de poner el Where en el delete from. La policía ha intentado comprobar qué ha pasado, pero el delete from los historiales ha borrado. Y ya no es suficiente, el ejército actuará, pero no tiene datos, no pueden comunicar. La gente saqueando los supermercados. El fin del mundo llega, todo ha finalizado. Todo el mundo corre, todo el mundo grita. El delete from terminará con toda vida. No te olvides de poner el Where en el delete from. No te olvides de poner el Where en el delete from. No te olvides de poner el Where en el delete from. No te olvides de poner el Where en el delete from. No te olvides de poner el Where en el delete from.
Amigo programador, puedes cometer muchos fallos.
No te olvides de poner el Where en el delete from.
Pero nunca, nunca, nunca olvides el Where en el delete from.
No te olvides de poner el Where en el delete from.
Las consecuencias pueden ser terribles.
No te olvides de poner.